Mateo 5, del 13 al 16. La palabra de nuestro Dios dice así: Vosotros sois la luz de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, perdón, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu paciencia y por la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. En esta hora, Señor, que será predicada tu poderosa palabra, yo te ruego en el nombre de Jesús que por favor unjas a este tu siervo, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y cumpla el propósito que tiene tu palabra de hacernos entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Le doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tengo de exponer su palabra. Gracias por sus oraciones, hermanos, porque los dos domingos pasados no estuve aquí. Todavía alguien me dijo, oiga, pastor, hace mucho que no viene a la iglesia. Dos domingos anteriores estuve predicando, la semana pasada en el Southside y la semana antepasada en Huntsville, Texas. Pero aquí estamos, hermanos. Gracias, hermano Pastor Fernando, por concederme el privilegio de ocupar este púlpito. Ciertamente, el tema es importante. Estamos viviendo en un mundo bastante convulsionado, bastante difícil. Un mundo que está sumido en la oscuridad. Un mundo en el que estamos padeciendo grandes pandemias. Estamos en plenitud de una guerra, una situación bien difícil, eso entristece mi corazón, porque la guerra nos debe conmover para ver nuestra responsabilidad de seguir predicando el Evangelio. Yo le doy gracias a Dios por los cristianos que están allá, en Croacia, así se llama el país, ¿verdad? Ucrania. Ya le estoy cambiando nombre, pero doy gracias a Dios por los pastores, por los hermanos que están ahí. Yo vi, tal vez ustedes vieron en el Facebook una foto de unas mujeres orando en la nieve, en público, en una plaza, orando a Dios por misericordia en esta situación de guerra. Hace unos días un pastor de California me envió un post, no sé si se llama post, un mensaje que retransmitió pidiendo que oráramos por un pastor y su esposa que está en Ucrania, y que él escribía, tal vez esta es la última vez que yo pueda poder comunicarles algo de lo que está pasando aquí. Él se llama Timothy y su esposa se llama Rhonda. Y él dice, la situación está de verdad muy, muy difícil. Y si yo como pastor, pues también humano, pudiera salir de este país, pero no. Mi familia y yo hemos decidido permanecer al lado de las ovejas que Dios nos entregó. Me conmueve, hermanos, porque este hombre y su familia pudieron haber salido, pero decidieron estar con el rebaño que Dios les ha entregado. Ahí están. Yo oro a Dios y espero que ustedes también unan su oración para que Dios proteja a esta familia, y no solamente a esta familia, sino a todos los siervos y a todos los cristianos que están en Ucrania padeciendo esta situación tan difícil. Ha de ser impactante, hermanos, estar en casa y de repente estar oyendo bombas, truenos y desastres. Yo estoy impactado de ver cómo los edificios se caen, cómo hay tanta destrucción, hermanos. Me impacta la guerra. Y no necesitas estar allá, ni necesito estar allá para vivirlo y sentirlo y para orar por esa gente. Somos la sal de la tierra, dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Somos la sal de la tierra y tenemos responsabilidad para ponerle sabor, sazón a esta tierra que se está destruyendo, a esta tierra que está putrefacta. Tal parece que la sal se usa para que la carne no se eche a perder, la untan con sal y la meten al refrigerador y puede estar por días o no sé cuánto tiempo, pero es preserva. Preserva. Y el Señor Jesús está diciendo que tú y yo somos la sal de la tierra y que tenemos que preservar el mensaje que nos ha sido entregado. Que tenemos que seguir hablándole a la gente de que Dios es real y que Jesucristo ha cumplido un propósito al venir a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí, por todo el mundo. De tal manera que es nuestra gran responsabilidad llevar el mensaje hasta los fines de la tierra. Hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Hasta allá tenemos que llegar. Yo me gozo en saber que como iglesia estamos participando en el evangelismo a nivel mundial. Cada centavo, cada dólar que nosotros depositamos para los proyectos misioneros funciona, da resultado. Ucrania es un país donde hay muchos, muchos cristianos. Y gracias a Dios también hay muchos bautistas, porque hay cristianos que no son bautistas, pero son cristianos. Pero el evangelio se ha extendido en el mundo, ha llegado hasta ese punto de la tierra. Yo ni sabía que existía ese país hasta ahora que está la guerra. Pero gracias a Dios, porque hay muchos cristianos que están orando. Oremos para que Dios proteja a su pueblo en medio de estas circunstancias difíciles. Esas escenas que tú estás viendo en la televisión, en el Facebook o por el internet, deben conmoverte. Deben hacerte pensar que tú y yo somos sal de la tierra y tenemos responsabilidad de ponerle sazón a todo lo que está pasando en el mundo. Tenemos responsabilidad de ponerle un buen sabor al evangelio y saber que podemos hablar con la gente y decirles que Dios les ama. Qué bendición, hermanos, es escuchar el mensaje de Dios que trae esperanza a nuestras vidas. Qué bendición es saber que hay solución a muchos problemas solamente en Cristo. Pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad como sal. Si la sal se desvaneciere, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, no sirve para nada, es inútil. ¿Cómo se desvanece la sal? Yo no soy cocinero, ni soy experto en esas cosas, pero yo me imagino que va perdiendo su valor, yo no sé por qué, por falta de uso, por exceso de agua, yo no sé, pero se desvanece, se pierde su función y ya no sirve para nada. Y solamente sirve para ser echada y hollada por los hombres, para vergüenza. ¿Qué está pasando contigo como sal? ¿Qué está pasando conmigo como sal? ¿Se está desvaneciendo? No se nos nota que existimos a veces. Permanecemos indiferentes a lo que está pasando en el mundo y no somos capaces de levantar a nuestra voz y decirle a la gente, las guerras son una realidad, las pandemias son una realidad, necesitas a Jesús, necesitas tener esperanza en tu vida, Cristo es la solución. Cada día que nosotros dejamos de hablar de Jesús, se está desvaneciendo nuestra figura como cristianos. Asombrosamente hay mucha gente que trabaja en lugares donde solamente esa persona sabe que es cristiano, los demás no saben que son cristianos. Los demás los ven que se comportan igual, cuentan los mismos chistes, se ríen de las mismas cosas, hacen lo mismo que los demás, cometen fraude en el trabajo, hacen cosas increíbles y se está desvaneciendo su testimonio. No sirve para nada. Solamente sirve para ser echada al fuego. ¿Qué pasa? ¿Nos estamos desvaneciendo en medio de este mundo tan difícil? ¿Estamos pasando desapercibidos? ¿Nadie se nota que somos cristianos? ¿Por qué no somos capaces de orar cuando vamos a tomar nuestros alimentos? ¿Por qué no somos capaces de saber que alguien está pasando por problemas y decirle, hay esperanza, Cristo Jesús te puede ayudar, Dios es real? Estamos permaneciendo indiferentes y se va desvaneciendo la sal y no servimos para nada. Yo he llegado a la conclusión que cuando eso sucede, sí servimos para algo. Servimos para puras vergüenzas. Ni siquiera tenemos la capacidad de decir, yo soy cristiano, porque nuestro testimonio no respalda, nuestra forma de vivir no respalda lo que creemos. Se desvanece el mensaje por nuestro ser. Tenemos responsabilidad, no solamente ante la gente del mundo, sino también ante nuestra iglesia, ante los miembros y las personas que nos visitan. ¿Cómo dice el Salmo 133:1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso, qué sabroso, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa sal que se llama Jesucristo nos ayuda para vivir en armonía y eso trae delicia, sabor. ¡Qué buen ambiente! ¡Qué buena manera de convivir la iglesia de Cristo! Sus pláticas son de edificación, no son de burla, no son de crítica, son de edificación. Somos la sal, tenemos que ponerle sabor también a nuestra relación como iglesia y el sabor se pone cuando nosotros practicamos el amor, cuando somos capaces de perdonarnos y de soportarnos y de humildemente servir a Dios a través de la iglesia. Somos la sal de la tierra, tenemos responsabilidad, no permitamos que se desvanezca nuestro testimonio, antes al contrario. Que se note que ahí está la sal, que se note que hay sabor, que se note que sí se puede hacer. Tenemos que hacerlo, hermanos, de otra manera estamos dejando de cumplir el propósito de Dios. Quiero hacer una observación. El Señor Jesús estaba diciendo estas cosas a sus discípulos. No todos los que estaban ahí eran solamente sus apóstoles. Sus discípulos eran... contaban por cientos, porque la palabra discípulo quiere decir seguidor. La palabra de discípulo quiere decir alguien que sigue a un maestro. Y no necesariamente porque es discípulo, es ya cristiano. Hay personas que son seguidores de Cristo, pero su evidencia demuestra que no son cristianos. Solamente son seguidores. Viene a mi memoria que había mucha gente entre esa multitud que seguía a Jesús solamente por conveniencia. Un día el Señor Jesús iba a pasar de un lado a otro en su barca y se le adelantaron otros y le dijeron, ¡Ey, ya estábamos preocupados por ti, que no venías! ¿Qué pasaba? Y él les dijo, ustedes me siguen porque les he dado de comer. Casi, casi, si fuera a hablar como yo hablo a veces, les diría bola de inconveniencieros. Ustedes no son mis verdaderos discípulos, solamente me siguen por conveniencia. Ahí está la diferencia cuando somos reales. Cuando somos reales hacemos lo que el Señor dice y estamos dispuestos a padecer lo que sea para demostrar que somos la tierra. Tenemos que ubicarnos. ¿Somos sal o no somos sal? Tenemos que saber cuál es nuestra verdadera posición. Pero también el Señor les dijo... a los discípulos que estaban ahí, eran la luz del mundo. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar. La luz cumple una función muy, muy importante en este mundo de oscuridad. Tal parece que la oscuridad prevalece, tal parece que las tinieblas gobiernan este mundo, tal parece que la luz no se nota, pero usted y yo somos testigos que una luz en medio de la oscuridad brilla, resplandece y sobresale de las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. No es que van a ser, son ya. ¿Desde cuándo somos luz del mundo? Desde el día en que creímos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, venimos a adquirir esa gran y maravillosa naturaleza de ser luz. Y como luz, somos vistos por todos los hombres. Desde el día que tú te conviertes, ya eres luz. Desde el día en que tú haces una decisión y dices, sí, yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, tienes la gran noticia de que has salido de la oscuridad y has pasado a la luz. ¡Nueva criatura! ¡Resplandeces, eres real! Y todo el mundo te va a estar observando. Viene a mi memoria una ilustración que una vez yo leí o vi. Y decía que había un ciego que caminaba por las calles. Y le acabo de comentar a alguien en estos días. Un ciego caminaba por las calles en la noche y llevaba su lámpara. Ahí va, con su lámpara por las calles. Y alguien que se lo encontró le dijo, ¿y este ciego? Aparte de ciego, está loco. Increíble, ¿para qué quiere esa lámpara si no ve? Y le dice, oye, pues ¿tú qué puedes? Estás bien loco. Te has ido al manicomio porque estás ciego y loco. ¿Y por qué me dices que soy loco? Porque traes una lamparita en medio de la oscuridad. Si tú no ves, ¿para qué la quieres? Y dijo el ciego, no, la lámpara no es para yo ver, sino para que tú me veas a mí. Y hay muchos que andan en el mundo con su lamparita por delante para que alguien los vea, ignorando que eso es solamente un artefacto que produce luz. Ignorando que cuando reciben a Cristo son luz, tienen luz propia, la luz de Jesús en sus propias vidas. No necesitas una lámpara para que el mundo te vea. El mundo te va a ver en el día y en la noche y en todo tiempo. Tenemos que tener luz propia y solamente se tiene luz propia cuando se tiene a Jesucristo en nuestro corazón. Todo lo demás se apaga. Imagínense el pobre ciego cuando se le acabó la batería. Va por la calle, se le acabó la pila. ¡Pum! A la oscuridad. A puro chocar contra los árboles, las paredes, caerse en hoyos donde caiga. De todas maneras será ciego. Chocando con la gente. Que no se te acabe esa pila. Si tienes una pila artificial, bótala, tú necesitas luz. Tú mismo ser la luz. La luz la vas a irradiar de ti mismo porque tienes esa nueva naturaleza. Vosotros sois la luz del mundo. No necesitas más. Hay personajes que van por la calle con su Biblia debajo del brazo. Clásicos, a veces hasta hacen caricaturas de ellos, van con su Biblia debajo del brazo y la gente dice, ahí va un cristiano. ¿La Biblia te hace cristiano? Al ratito lo ves entrar a una cantina, a un bar, la Biblia por allá y acá echándose sus chelas. ¿Eso te hace cristiano, llevar la Biblia debajo del brazo? De ninguna manera. Vosotros sois luz. Tú eres luz. No lo que traes debajo del brazo, no lo que haces ni a dónde vas. Eres luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ver, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. La luz no se puede ocultar. Nunca se podrá ocultar la luz. Yo soy la luz verdadera, dijo el Señor Jesús. Y el que a mí viene nunca andará en tinieblas. nunca andará en tinieblas, andará en luz. Hermanos, esto de ser cristiano no se trata de una religión o de ir a una iglesia o una denominación, leer tu Biblia, hacer muchas cosas, hacer buenas obras. Esto de ser cristiano es nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. La luz de Cristo brilla en ti por naturaleza. No se puede imitar la luz de Cristo es real. No puedes demostrar amor si no lo tienes. No puedes hablar de un mensaje que ni tú mismo has entendido. Vosotros sois la luz del mundo. No importa lo que hagas. Si tu vida refleja cosas diferentes, estás acabado. Hay momentos en nuestra vida que las tinieblas nos quieren opacar. Hay momentos en nuestra vida que Satanás nos quiere arrinconar, nos quiere cubrir con tinieblas. Pero eso es imposible. Yo puedo ser tentado y aún alguna vez caer en el pecado, pero eso no quiere decir que dejo de ser luz. Es como la lámpara, la cubres y ya dejó de ser luz. Ahí está la luz. Se descubre, ahí es. Tienes que aprender a vivir en este diario, caminar siendo luz, siendo luz. Esta semana comentábamos que si nosotros podemos pecar y pecamos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Y yo estoy seguro que Dios nos perdona porque creo firmemente en la palabra inspirada de Dios en Juan 1:9, en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Sí, así es! Esto es real. No podemos predicar un evangelio falso. No podemos decir que el pecado no es una realidad. Existe el pecado. Tú y yo estamos expuestos a caer. Pero caer no es el problema. El problema es levantarte. Si tú eres genuino, si tú eres real, caes y al mismo tiempo caes de rodillas delante de Dios y le pides perdón a Dios arrepentido y Dios te restaura. Es una estrategia de Satanás decir, ay, mira, caíste y ya eres falso, cristiano, tú ya estás acabado. No es cierto. Él es mentiroso. Él es mentiroso. Mientras vivamos en este mundo estamos expuestos. Pastores, diáconos, maestros, quien sea. Por eso tenemos que procurar estar en evidencia delante del mundo, que el mundo nos vea. Estar acompañados, que el mundo se dé cuenta quiénes somos, dar testimonio de que Jesucristo es real. En muchos púlpitos se ha quitado la palabra pecado. Nadie habla del pecado. ¿Es pecado? Hablar del pecado. Por eso en la iglesia no hablamos del pecado. Somos luz. Y somos luz verdadera. Si realmente Cristo entró en nuestro corazón y hemos sido transformados, somos nuevas criaturas, vamos a vivir como luz. Y la luz va a prevalecer en cualquier tiniebla, en cualquier lugar oscuro que haya, la luz siempre va a resplandecer. Y el Señor Jesús le está diciendo a estos personajes que están a su alrededor, vosotros sois la luz del mundo. Y no se escondan, porque si se esconden, de todas maneras los van a descubrir. Pedro cometió un pecado muy fuerte, ¿sí o no? Se le ocurrió negar al Señor Jesús. El hombre que lo llamó a una nueva vida y a ser un hombre diferente. Al hombre que le dijo, tú eres un pescador, pero yo te voy a hacer pescador de hombres. Tú vas a hacer algo más excelente que un simple pescador de pescados, de animales. Tú vas a pescar hombres, te he llamado para eso. Y Pedro estaba con Jesús siempre. Y a la hora de la hora, ¡pum! Es tentado y cae. ¿Cayó o no cayó Pedro? ¡Claro que cayó! Y cayó de una manera estruendosa. ¡Qué vergüenza! Uno de los apóstoles, ni siquiera discípulos, apóstoles más cercanos al Señor Jesús, negándole. Yo no sé quién es ese. Y alguien se atrevió a decir, sí, tú eres, porque hablas como ellos. No te puedes ocultar, hermano. Hablas como ellos, caminas como ellos, haces las cosas que ellos hacen. No te puedes ocultar, tu nueva naturaleza te mueve a ser así. No puedes ser un cristiano que solamente imite a Cristo. Tienes que ser un cristiano genuino, nacido, luz verdadera. Esa luz que resplandece, y el Señor Jesús se lo dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces, tú me vas a negar y va a pasar así y así. Pero después va a servirte para que tú ayudes a tus hermanos. Muchas veces, hermanos, duele, pero Dios usa con propósito las cosas. Tenemos que aprender a que somos luz, y la luz siempre va a prevalecer ante la oscuridad. Vivimos en un mundo de luchas, en un mundo de contradicciones, en un mundo de corrupción. A veces, sin pensarlo, de repente ya estamos diciendo una mentira. ¿La mentira es pecado? Claro, no, pero no es un pecado tan escandaloso. Ay, que pase. ¿No tienes que pedirle a Dios por esa mentira? ¿Perdón? Tienes que pedirle a Dios perdón por esa mentira y por todo lo que tú hagas, tienes que pedirle perdón. El salmista le decía, Señor, líbrame aún de las ofensas que me son ocultas, de los pecados que me son ocultos. A veces pecamos, si nosotros damos cuenta. Ah, pero hoy vamos por el mundo. Ah, yo no soy pecador. No soy como este pecador. A veces nos ponemos como aquel que dice, yo no soy como este pecador. Tú y yo, muchas veces ni cuenta nos damos del pecado que estamos cometiendo. Satanás es muy hábil y nos pone trampas y a veces caemos. Pero mucho cuidado con que vayas por el mundo ignorando la realidad del pecado. Yo creo que nosotros tenemos que aprender día a día a ser vencedores. Día a día no irnos a dormir sin antes pedirle perdón a Dios por los pecados que cometimos, por el pecado que cometimos y aún por los que nos son ocultos. Porque hay un pecado que mucha gente ignora y no lo toma en cuenta. Y se siente perfecto, se siente que, uy, ese pecado se llama el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. Así dice mi Biblia. Yo no sé si dice tu Biblia igual, y si no lo sabes, búscalo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe que debe brillar y no brilla, le es pecado. El que sabe que debe hablar de Jesucristo a todo el mundo, le es pecado si no lo hace. El que no da testimonio, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que alumbrar. Tenemos que ser valientes, hermanos. Hay que ser valientes, porque tus palabras deben ser respaldadas por tus hechos. Y a veces la gente misma te confronta. ¡Hey! Usted dice esto y hace esto. Y ahí te debe caer el 20. Te debe caer el 20 de que tú no eres perfecto y que necesitas estar en una constante renovación con Jesucristo, pidiéndole perdón a Dios por todas esas cosas, hermanos. Tú tienes a tu hermano, tu primo, tu amigo, tu compañero de trabajo y ni siquiera le has hablado de Cristo. Es más, ni siquiera sabe que eres cristiano. ¿Estás pecando, sí o no? Pero pastor, yo no tomo como ellos, ni miento, ni robo. Estás pecando porque sabes hacer lo bueno y no lo haces. Necesitamos levantarnos como iglesia y tener esa pasión de hablarle a la gente de Jesucristo. Aunque nos critiquen, aunque la gente algunas veces digan, este no sabe hablar que más que de Dios. Gloria a Dios, porque no sé hablar más que de Dios. Yo quisiera hablar de Dios todos los días y en todo momento estarle diciendo a la gente que Dios es real. Que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios perdonador y un Dios restaurador. Un Dios que nos hace brillar en medio donde estemos. Tenemos que ser genuinos, hermanos. Tenemos que ser reales. Es real cuando viene de Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. En Juan 8:12 el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El propósito de todo cristiano es alumbrar en donde quiera que se encuentre, en cualquier circunstancia, en momentos difíciles, hermanos. Y tenemos que aprender a reconocer cuando hemos fallado, aún delante de los que nos conocen y los que no nos conocen. Tenemos que ser genuinos, reales. Reconozco que fallé, Señor, aquí estoy, por favor, perdóname. El Espíritu Santo nos tiene que mover hasta a la incomodidad del pecado. El pecado no puede reinar en nuestra vida. El pecado es algo inherente en el ser humano. Yo no sé esa palabrita inherente, pero me la acabo de inventar. Es algo real. No podemos vivir una vida irreal. Por eso es que tenemos que día a día pedirle perdón a nuestro Dios. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 2:1. Hermanos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ya dicen que pues Dios te perdona y pídele perdón. Y, no, dice Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, qué sabio Juan, qué inspiración tan divina de escribir esas frases. Pero si alguno hubiera pecado, o sea, hay la posibilidad de que alguno ha pecado. El que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Van a decir, ah, pastor, yo no sé cómo usted nos quiere acorralar a como dé lugar. No, yo no los quiero acorralar. Yo mismo estoy acorralado. Yo mismo a veces me siento como el apóstol Pablo, imposibilitado, luchando día a día por ser lo que debo de ser. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que nosotros aprendamos a vivir en victoria. Y tú eres victorioso cuando eres capaz de reconocer que fallaste y que le puedes pedir perdón a Dios. Somos la luz de este mundo. Este mundo vive en la oscuridad. Esa guerra que están viviendo en Ucrania, hermanos, es producto de las tinieblas en las que vive esa gente que no tiene conciencia, no tiene corazón, no ven el sufrimiento humano, no les importa cuánta gente va a morir, niños, mujeres, gente inocente va a morir, pero viven en tinieblas. Son controlados por Satanás. Tienen odio en su corazón. Quieren tener poder. Esa gente necesita la luz de Cristo. Tenemos que orar para que Dios envíe y siga enviando misioneros a Rusia. Que los rusos entiendan que Jesucristo es amor. Que Jesucristo cambia vidas. Que Jesucristo es Dios y hace las cosas imposibles. Tenemos que orar, hermanos, para que el Evangelio impacte los corazones de todas esas gentes insensibles. Tenemos que orar. No hemos terminado. Apenas empezamos a brillar. Ser luz con buenas obras. Tenemos que ser luz con buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Así dice el Señor Jesús. Así es como quiero que alumbre su luz delante de los hombres. Que vean sus buenas obras. Que vean que tú haces buenas obras porque eres cristiano y no para ser cristiano. Que vean que el producto de tu nueva naturaleza te mueve a la misericordia, te mueve a poder desprenderte de algo para darlo a los demás, de sacrificarte por los demás. Tus buenas obras son los que van a hablar de ti mismo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Qué ganas tú con que los seres humanos vean tus buenas obras? Ah, se está luciendo. Quiere demostrar que es buena gente. Quiere demostrar que, ay, que tiene. Quiere que todo el mundo lo vea. No, Señor. El Señor Jesús les dice para que glorifiquen a Dios a través de vuestras buenas obras. Lo que tú hagas o digas, tienes que hacerlo en el nombre del Señor. Para que la gente, si tú extiendes tu mano y le das algo a alguien, puedes decir de lo que Dios me da, yo comparto a ti. Dios ha puesto en mi corazón hacer esto y lo hago. Que la gente le dé la gloria a Dios. Que la gloria no sea para ti, que no te andes luciendo por el mundo, repartiendo cosas o dinero, haciendo cosas como si vinieran de ti. Nada viene de nosotros si Jesús no está en nosotros. Nada viene de nosotros si Jesús no está en nosotros. Que glorifiquen a Dios a través de lo que hacemos. Ese es el propósito del Señor. La luz resplandece en medio de la oscuridad y es vista claramente por todos los que le rodean. Todos los que lo rodean. Estamos rodeados por muchos testigos. Los ojos del mundo están en ti y en mí. Eso es increíble. Antes nadie te tomaba en cuenta. Antes ni se fijaba en ti. Que tú fueras borracho, fumador, mal hablado, era algo natural. Era parte de tu esencia. ¿Pero qué pasó cuando tú recibiste a Cristo? ¿Qué pasó cuando esa nueva naturaleza empezó a surgir y tú rechazaste todas aquellas cosas que te estaban estorbando? Se fijaron a fijar en ti. Empezaron a ver que algo estaba cambiando. Y a veces, aunque ya estás cambiando, tú no quieres reconocer que Cristo está reflejándose en ti. Las cosas, hermanos, cuando realmente hemos recibido a Cristo, no podemos escondernos. Es asunto de naturaleza. No es asunto de conocimiento, no es asunto de obra, es asunto de naturaleza. La naturaleza es como dice la palabra, natural. Todo lo haces natural, porque tienes que hacerlo, porque debes hacerlo. Nosotros tenemos que alumbrar este mundo. Tenemos que alumbrarlo de la manera que dice su palabra. Ir por todo el mundo haciendo discípulos. Ir por todo el mundo. El mundo ya está aquí. No tengo yo que ir a Ucrania. No tengo que ir a Rusia, no tengo que ir a China. El mundo ya está aquí. Ir. Cuando estudiamos un poquito y nos metemos, ¿qué significa esa palabra id, verdad, hermano Fernando? Significa, no que dice id, vea a México. No, esa palabra id significa, en las raíces griegas y todo eso que dicen los teólogos, significa mientras vas, ve haciendo. Id empieza desde que das el primer paso. Mientras vas, ve y haciendo. Mientras llegas, ve haciendo lo que tienes que hacer. Ir es una constante natural del cristiano. Ir testificando a quien se te ponga enfrente. A ver si no se oye mal. Pero mi padre era un hombre que practicaba eso. Mi padre era un hombre que mientras caminaba, él iba hablándole a la gente de Cristo. Y no importaba si era un campesino, no importaba si era un niño, no importaba si era un doctor, un ingeniero, no importaba quién fuera, él se detenía y le decía: Dios te ama. Eso es el id. Eso es resplandecer en medio de las tinieblas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Id haciendo discípulos, ve haciendo seguidores. Ve haciendo personas que entiendan que Dios les ama y que empiecen a conocer y a reconocer a Jesús. Seguidores que lo sigan, que estudien. Pero también ve cumpliendo completamente el mandamiento. ¿Sí? Llévalos a la obediencia. Llévalos a que sean obedientes. Y en el camino, enséñales todas las cosas que os he mandado. Enséñales todas las cosas que os he mandado. La constante enseñanza no se debe terminar nunca. La luz nunca se va a opacar. La luz es Jesús, Jesús es eterno. Y nosotros no nos vamos a opacar en medio de todas las circunstancias que se nos vengan en la vida. Los problemas, la epidemia, la guerra, problemas personales, no nos tienen que opacar. Tenemos que seguir adelante, adelante, adelante. A pesar de, tenemos que predicar. A pesar de que nos digan lo que nos digan, aleluyas, como nos quieran decir, nosotros tenemos que seguir brillando en medio de este mundo de oscuridad. Y hermanos, al fin, el nombre de nuestro Dios será glorificado. Como decía el apóstol Pablo, hasta aquí he luchado, he peleado la buena batalla y solo me espera la corona de la vida. Tenemos que predicar, hablarle a la gente de muchas maneras. Tenemos que ser luz, hermanos. Pero hay algunas personas que ni siquiera saben cómo prender la luz. No conocen el switch. No saben que ya hay luz eléctrica y andan prendiendo su velita. Tenemos que aprender cómo encender esa luz. Y esa luz se enciende solamente hablando de Jesús. Por eso ese canto que dice, enciende una luz en medio de la oscuridad. Ese canto a mí me inspira, me ayuda, me enseña. Cada día que lo escucho, yo digo, ay Señor, perdóname. Porque en medio de la oscuridad hay veces que yo no brillo. Hay veces que yo no hago lo que tengo que hacer. Perdóname y dame el valor de hacerlo. Yo no sé a cuántas gentes tú les has hablado de Jesús. Yo no sé con cuántas personas tú has compartido tu fe. Yo no sé. Tú sí lo sabes. ¿Tú sabes si en esta semana le hablaste a alguien de Jesús? Me voy a regresar un poquito. ¿Tú sabes si en este mes a alguien le has compartido el Evangelio? Me voy otro poquito más atrás. En este pasado 2021, ¿a alguien te atreviste a decirle que Jesús le amaba y que podía transformar tu vida, su vida? ¿A alguien le enseñaste, le predicaste el Evangelio de las Buenas Nuevas? Y ahí me voy regresando hasta llegar al punto crítico. Desde el día que te convertiste, ¿a alguien le has hablado de Jesús? Las estadísticas enseñan muchas cosas. Hay mucha gente que se ha convertido, son miembros de la iglesia y nunca han expresado el mensaje de salvación a la gente. En medio de los problemas que ven, que viven sus compañeros de trabajo, su familia, permanecen callados. Y a veces lo único que hacen es orar. Vamos a orar. Hermano, orar no lo es todo. No es toda la luz. Tenemos que compartir a Jesús. Primera Pedro 2:9 habla de que somos nación santa, real sacerdocio, y eso es cierto. Para que anunciéis, ¿qué dice? Las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios nos ha traído. Para eso Dios tocó nuestro corazón y nos dio esa nueva naturaleza para cumplir con el propósito de ser luz en medio de esta oscuridad. Si no lo estás haciendo, yo te invito a que reflexiones y tomes una decisión en esta mañana.